Romanos capítulo número 11. Vamos a dar lectura a los últimos versículos del capítulo número 11 con la ayuda del Señor. Estamos terminando este trozo y vamos a aprovechar el tiempo entonces. Romanos capítulo número 11, versículo 34 al 36. Dice así: porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Estamos llegando al término de este trozo que se considera como la parte doctrinal de la epístola a los romanos, ¿cierto? Como cuando comenzamos hace años esta epístola, siempre dijimos del capítulo 1 al capítulo 11, doctrina. Del capítulo 12 en adelante, aplicación. Ahí vienen las instrucciones, exhortaciones hacia nuestra vida cristiana. Esa sería la siguiente etapa. No sé cuánto nos irá a tomar estudiar, digamos, cuánto tiempo nos tomará estudiar estos capítulos que nos queden. Pero, como siempre decimos, tenemos toda la vida para estudiar la Biblia, así que no tenemos apuro, ¿no es cierto? Bien, vamos a continuar con esto. Nuestro hermano ya lo mencionaba, versículo 34, la mente del Señor. Lo decíamos la semana pasada, hermanos, cuando Pablo llegó a predicar a Corinto y después de algún modo queda ahí todo escrito en esa carta, en esas dos epístolas, una iglesia asentada en la región de Acaya, región griega, helénica, caracterizada por su sabiduría humana, la filosofía, ¿cierto? La buena dialéctica, el buen discurso, la retórica. Por eso que Pablo comienza su primera epístola diciendo: yo no vine con excelencia de palabras, porque fíjense que el hombre siempre ha buscado excelencia de palabras. Y a veces yo me imagino cómo habrá hablado Pedro el pescador. Cuando uno ve, los pescadores son de lenguaje muy del vulgo, por decirlo así, son de un lenguaje popular, un poco rudo, podríamos decir, y el Señor usó personas así. Es cierto que Pablo no era un pescador o alguien de un oficio quizás popular, pero él llegó a decir también: todo eso lo tenía por basura. Es decir, de alguna manera el Señor vació a este Pablo con toda su preparación. No olvidemos que él fue preparado ni más ni menos que bajo la tutela de Gamaliel, un gran maestro, ¿cierto? Pero él decía: todo lo que para mí era ganancia, era prestigio, era reconocimiento público, terminó siendo basura para él. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Pablo, convicto del Espíritu Santo, entendía que el Evangelio, las profundidades del Evangelio, enloquecía absolutamente la razón. La mente del Señor, de verdad que se comienza a revelar, y en la medida que nos metemos y nos sumergimos más en la Biblia, es una lógica que no tiene nada que ver con la coherencia de la mente humana. El hombre encuentra esto una locura. Él mismo lo dice, lo leíamos la semana pasada, 1 Corintios capítulo 2, cuando dice: el Evangelio es locura para los que se pierden, ¿se acuerda? Entonces, vemos que la mente del Señor no tiene nada que ver con la mente humana. Mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos. Son mucho más altos, anchos, infinitamente más grandes que los nuestros. Nosotros siempre queremos concebir a Dios encuadrado, ¿cierto?, en una idea muy humana, que de algún modo el Señor, como actúa, como piensa, esté dentro de esos márgenes. Pero la Biblia nos deja, como decimos en Chile, con la boca abierta. Y comenzamos a decir: Señor, tú lo sabes todo. Lo mismo que decía Pedro, ¿cierto? El Señor sobrepasa toda lógica humana. Entonces, cuando comienza Pablo a decir esto, porque ya lo habíamos comentado, esta serie de exclamaciones y preguntas retóricas: oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Después dice: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Insondable, nadie puede llegar a las profundidades de cómo Dios piensa. Todo eso comienza a partir del versículo 32, que ya lo leímos, cuando Pablo da la razón de por qué Israel no ha sido desechado y por qué nosotros estamos en un camino de salvación. Hermanos, solamente por su misericordia. Y misericordia, nunca olvide, significa no recibir lo que merecemos. Nosotros debemos entender, los que creen que Israel fue desechado, dicen porque Israel no mereció ser salvo, porque descuidó el pacto, transgredió la ley y por lo tanto fue desechado. Entonces, ¿qué explicación damos frente a este texto, versículo 32? Él sujetó, dice, a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Así como ha tenido misericordia de nosotros los gentiles, tú y yo somos parte de las naciones, podríamos decir, no somos judíos, quizás judíos sí, pero judíos no. Pero nosotros, hermanos, como gentiles, como parte de las naciones, somos salvos ahora por la misericordia de Dios, que no es lo mismo que la gracia de Dios. Porque misericordia es no recibir lo que merecemos. ¿Qué merecemos nosotros, tú y yo, hermano, si fuera por mérito? El infierno, el castigo eterno. Pero por misericordia no vamos a ir a parar a las llamas del infierno. Y por gracia, hemos recibido la vida eterna. Hemos recibido la obra de Cristo en nuestra vida, el perdón de pecado y la justificación para poder entrar al cielo. Cada vez que nos vamos sumergiendo en la Biblia, en otras palabras, nos vamos sumergiendo en la mente del Señor, nos vamos sintiendo más pequeñitos, no más grandes. Y eso es muy interesante porque la religión hace todo lo contrario. La religión, cualquiera esta sea, engrandece el hombre, lo infla. La levadura que vive adentro de nosotros comienza a sentir que o a crecer a tal punto que sentimos ser mejores que los demás. Pero el cristianismo, sumergido en la mente del Señor, en estas profundidades que uno dice, realmente esto es insondable, es ilógico, ¿cierto? ¿Qué hace con nosotros? Nos va cada vez haciéndonos morir. Es decir, es la perspectiva legítima del Evangelio tal cual lo dijo el Señor, es necesario morir. ¿Quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Todos los días es un morir. Por lo tanto, esa lógica de Dios atenta contra nuestra lógica. El hombre quiere crecer más, quiere tener más participación. Hay una frase que yo tengo acá, que es parte de una canción, que yo la anoté hace años acá, y que sale en la radio a veces. Escuche bien, mire. Es una meditación respecto a la cruz. Y tiene relación con lo que estamos tratando. Dice, el mensaje de la cruz es el mensaje que al perdido locura pareció. No tiene lógica aparente, confunde al pensador. No tiene un poder político, raza ni color. Es el simple y gran mensaje de la cruz y de su amor. De verdad que la cruz es vergüenza para los que se pierden, ¿cierto? Como decía el apóstol Pablo, para nosotros es poder de Dios. Pero debemos entender que Pablo predicaba un crucificado que enloquecía la razón de los filósofos, de los grandes oradores, de la alta, como se llamaba, la Acrópolis. Y el mensaje de la cruz es sencillo, pero no menos profundo. Que Dios se haya hecho un hombre como tú y como yo, se haya revestido de humanidad y haya muerto en la cruz para pagar él el pecado tuyo y el mío, de verdad que eso enloquece al pensador. Entonces cuando vemos este versículo, comenzamos a meditar en eso y comenzamos a correlacionar este texto con tantos otros que ya hablamos la semana pasada, en donde la mente del Señor queda muy lejos de la estatura de nuestro intelecto, de nuestra lógica. La segunda parte que también comentamos es, así como no entendemos la mente del Señor, también nos preguntamos, ¿quién fue su consejero? ¿Quién aconsejó al Señor? Y este es un lenguaje también de monarquía, por decirlo así. Todos los reyes necesitaban un cuerpo de consejeros, ¿no es cierto? Todos los reyes tenían su consejo, siempre ha sido así. Hasta el día de hoy los gobernantes tienen sus asesores, le llaman. Pero como estamos confrontados en el versículo 34 con un Dios soberano, todopoderoso, que no necesita consejo de nadie, la pregunta de Pablo tiene una respuesta. ¿Quién fue su consejero? Nadie puede haberlo aconsejado a él porque él no necesita consejo de nadie. Todo lo que él piensa, todo lo que él hace, cómo él actúa, siempre va a ser perfecto, siempre va a ser justo. Nunca va a errar. Nosotros tenemos valores desequilibrados, ¿cierto? Por ejemplo, y eso queremos muchas veces imponerlo en el cristianismo. Por ejemplo, Dios decimos que es amor, porque la Biblia enseña que Dios es amor. Juan, primera de Juan 4:1 en adelante, dice que Dios es amor, no hay ninguna duda. Pero también Él es justo. Es decir, su amor está a la misma altura de su justicia. Pero nosotros como seres humanos, desequilibrados en eso, en otras palabras, somos injustos. ¿Ya? Justificado significa que está todo en un orden, en un equilibrio perfecto. Eso significa justicia, justificado. Es decir, todo en una misma altura. Nosotros pensamos que el amor puede de alguna manera eclipsar o solucionar los problemas de la justicia. Así lo hacemos nosotros como padres, erramos muchas veces con eso, porque pensamos que el amor a nuestros hijos excluye, ¿cierto?, la justicia. Y pensamos que siendo llenos, amorosos, por decir así, estamos haciéndolo bien. Y nos cuesta, hermano, tener el equilibrio de amor y también de justicia. Nosotros nos vemos reflejados en esta palabra en el sentido de nuestra actitud deficiente respecto a eso. Pero Dios es amor, pero también es justo. No pasará por alto el pecado. Gracias al Señor, hermano, que estamos en Cristo. Porque Él nos ve a través de Cristo. Y en Cristo, Él nos mira como que si nosotros no fuéramos pecadores. ¿Lo puede entender eso? Yo sé que no lo podemos entender. Pero lo creemos con todo nuestro corazón. Él mira, te mira a ti, me mira a mí, a través de la perfección de su Hijo. Y como su perfección y su justicia es eterna, nos mira como que si nunca, nunca hubiésemos sido pecadores, hermano. Es decir, la obra de la cruz es una obra extraordinaria. Te hizo justo a tal punto de que imputó una justicia eterna. Él se olvidó de que éramos pecadores. Eso es lo que enseña la Escritura. Pero en el plano humano tú sabes que sigues siendo pecador. Y por eso nos duele muchas veces vivir todavía compartiendo habitación en un cuerpo rebelde que se rebela contra su amor y contra su justicia. Se rebela contra sus mandamientos. ¿Y qué tenemos que hacer? El Señor nos dejó herramientas para poder tener una comunión con Él, si no viviríamos huyendo de Él. Viviríamos huyendo de las congregaciones. ¿Por qué? Porque nuestra culpa nos persigue, ¿no es cierto? ¿Y qué tenemos que hacer? Pedir perdón. Hay suficiente perdón. Y con el perdón, arrepentimiento, dolor por haberle fallado una y otra vez. Y esto lo digo no para justificar el pecado y para tener una amplia licencia para el pecado, porque un hijo verdadero no quiere más pecar. Yo creo que es tu experiencia y la mía, no queremos saber nada más con el pecado. Si hoy día mismo me dieran a elegir, y yo sé que a ti también, entre seguir viviendo en este mundo y ser revestido de gloria, la respuesta sería inmediata. Ven, Señor Jesús, ¿no es cierto? Yo creo que ningún creyente podría decir, no, Señor, estoy tan bien aquí, déjame unos 20 años más para disfrutar la vida. El creyente verdadero anhela ser revestido de gloria, hermanos. Cuando dice Apocalipsis, ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, y Él enjugará toda lágrima. Tiene que ver con todo esto, hermano, con todos los padecimientos, no solamente en un mundo de injusticia, en un mundo de explotación, no solamente con un cuerpo sujeto a padecimiento, dolores, sino que también al dolor de compartir aún un cuerpo pecaminoso. Si lo decía Pablo, el apóstol Pablo lo decía. Miserable de mí, ¿cierto? Entonces vemos estos atributos esenciales de Dios, su amor, su justicia en un perfecto equilibrio. Por lo tanto, todo lo que Él piensa y todo lo que hace, todo lo que sale desde su interior como consejo, es perfecto. No necesita que nadie lo asesore. Pero tú sí, y yo también. La semana pasada mencionábamos un poco de eso. Nosotros caemos en la soberbia cuando no pedimos consejo. Los hijos nos piden consejo a sus padres, ¿cierto? Y nosotros, como miembros de una congregación, nos pedimos consejo a quienes el Señor ha puesto para también dar consejos bíblicos. En eso hay humildad y en eso hay bendición también. El Señor gratifica no al soberbio, sino al humilde. Es en el plano humano, necesitamos consejo, pero Dios no necesita su consejo, el consejo de nadie. A veces cometemos el pecado de querer darle una manito al Señor, ¿no es cierto? Y eso es lo que ha ocurrido en esta última década, una iglesia soberbia que quiere hacer mejor o más eficiente el evangelio incorporando sus ideas. Es como decir: Señor, te voy a dar un consejo, no voy a predicar tan duro porque la gente se va. No voy a hablar de infierno, no voy a hablar de arrepentimiento, de santidad, porque la gente se siente incómoda y se va. No voy a hablar de la elección soberana porque la gente tampoco le gusta. Eso es, en definitiva, transformarse insolentemente en un consejo a Dios. Imagínense ustedes. Pero Dios no necesita nuestro consejo. Él determina y Él eso hace. Entonces, vemos estas dos preguntas que tienen una respuesta única. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Usted osa en esta noche levantar la mano? Hermano, sí, yo la entiendo. No, vamos a terminar nuestra vida preguntándonos muchas cosas, amados hermanos. Pero gracias al Señor que la salvación no es por entender, sino por creer. Y la segunda pregunta, que dice aquí el versículo 34, ¿quién fue su consejero? Evidentemente, nadie. Nadie fue su consejero porque él no necesita consejo de nadie. Versículo 35, y entramos de lleno y avanzamos. Dice el versículo 35, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Aquí está presentando el orden de todas las cosas, las prioridades. ¿Cómo Dios actúa? Cuando el hombre peca ya en Génesis 3, yo sé que usted lo sabe, esta lección. ¿Quién fue el primero que tomó la iniciativa para redención? El hombre peca. ¿Qué hace el hombre? Tiene miedo, se teje unos delantales de hojas de higuera y se esconde, comillas, se esconde de la presencia del Señor. Como que si alguien se pudiera esconder de la presencia del Señor. Acuérdense que el Salmo lo dice tan claramente. ¿Dónde me puedo esconder de ti? ¿Dónde puedo huir de tu presencia? Si fuera el cielo, si fuera el Seol, allí estás tú. No podemos huir de la presencia de Dios. Él nos ve en todas partes. En donde le honremos y aún por causa del pecado le deshonremos, ahí está Él. Si Él está mirando todo. Él es omnisciente y es omnipresente, ¿cierto? Entonces, ¿quién toma la iniciativa? Como decimos, el puntapié inicial de este plan de redención y ejecución. Como dice Hebreos 12, el autor y consumador de la fe. No es el hombre. No fuimos nosotros, amados hermanos, que buscamos a Dios. ¿Quién le dio a él primero? Nadie. Él partió todo este plan. Filipenses 1:6 dice, porque estoy persuadido de esto, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. A menos que, no dice así. A cambio de, tampoco. La perfeccionará. Es certeza absoluta, seguridad. Hasta el día de Jesucristo. Él comenzó la obra. Yo lo he dicho en otras oportunidades, ese es un texto que a mí me consuela bastante cuando uno le ha fallado al Señor. La obra no la comencé yo. Yo sé que Él no me va a dejar botado a medio camino. Él va a terminar la obra. Él quiso amarme y me va a dar salvación. Y va a terminar la obra que inició en mí. Hermano, si tú y yo no buscamos a Dios, tú puedes decir en tu experiencia y perspectiva humana, sí, yo era buscador de las cosas espirituales, yo siempre fui mejor persona que mis vecinos, nunca tomé, nunca hice esto y aquello, qué sé yo. Quizás teníamos una senda limpia, pero esa senda que parecía derecha era camino de muerte, como dice el proverbio, ¿cierto? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Él comenzó la obra. Génesis 3, ¿quién sale a buscar a quién? ¿El pecador busca a Dios o Dios busca al pecador? Dios busca al pecador. ¿Quién busca a quién? Dios. Nosotros no le dimos nada a él primero para que él nos recompensara. La salvación no tiene esa premisa religiosa de que el hombre le da y el Señor le retribuye. Entonces, nosotros vemos que él nos buscó primero, ¿cierto? Nos escogió para salvación. Una vez hablábamos de todo este paquete completo de salvación, por decirlo así, que está en Romanos capítulo 8, verso 28 en adelante, a los que antes conoció, a estos los predestinó, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, también justificó, y a los que justificó, glorificó. Todo el plan de salvación, desde la eternidad y hasta la eternidad, ha sido hecho por Él y solo por Él. Entonces la pregunta de Pablo es esa. ¿Quién le dio algo? ¿Quién de nosotros, de los que estamos en este salón, le dio algo al Señor primero para que Él te recompensara? Nadie. Él nos escogió, Él nos buscó, Él nos amó, Él nos dio vida eterna. Y cuando uno dice yo amo a Dios, debes entender que Él te amó primero, dice Primera de Juan, ¿se acuerda? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Entonces la gloria para quién Él, para quién es, solamente para Dios. Aquí estamos para la gloria de Dios. Entonces, hermano, vemos este orden, cada elemento en su justo lugar. La salvación proviene de Dios. El salmista decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿se acuerda? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, de Jehová, el Creador, el que hizo los cielos y la tierra. No vino de nosotros, no fue articulada por nosotros, no fue una iniciativa nuestra. Yo le doy muchas gracias al Señor porque en otro tiempo, quizás décadas atrás, pensábamos que nosotros habíamos escogido a Dios. Que nosotros habíamos levantado la mano, ¿cierto? Y le hicimos un favor a Dios. Porque Dios anda rogando, decían por ahí, en otras palabras, ¿cierto? Rogando, acéptenme, por favor, acéptenme. El Creador, el Soberano, aquel que no necesita consejo de nadie, cuya mente es excelsa, es incomprensible, insondable, inescrutable, anda buscando a sus criaturas que le acepten. ¿Pero qué evangelio es ese? El Dios de la gloria baja a buscar personas tan importantes como tú y como yo. ¿Qué evangelio es ese? Pero lo creímos en otro tiempo. Y nos sentíamos mejores que los demás. Porque pensábamos que nosotros habíamos aceptado a Cristo. Que nosotros teníamos mérito más de los que rechazaban a Cristo. Que son duras estas personas, cómo rechazan el Evangelio. Pero gracias al Señor que nos abrió el entendimiento para comprender este mar inagotable, profundo del Evangelio, a tal punto de decir, no, hermano, nosotros no le dimos nada a Él primero para que Él nos recompensara. Ni siquiera levantar la mano, ni siquiera decir, sí, creo en ti. Nosotros no lo hicimos, hermano. Usted podrá decir, pero yo fui convencido de pecado. No, lo dice la Escritura, es el Espíritu de Dios que te convenció y me convenció de pecado para vida eterna. Es el Espíritu Santo. Es una elección soberana. Nosotros ahí no tenemos nada que ver. Si Él no interviene en nuestro corazón, nosotros seguimos muertos en nuestros propios delitos y pecados. Entonces, ¿qué te queda a ti, hermano, hermana, decir ahora? Gloria a Dios. Entonces, la salvación es por gracia y solo por gracia. La salvación es también librarnos de la condenación eterna por la misericordia de Dios. Él nos salva, Él nos justifica, Él nos da perdón de pecados. Si nosotros no nos detuviéramos ahí, nos apasionamos con seguir y seguir hablando de este evangelio inagotable, hermano, de las doctrinas de la gracia, porque en definitiva, hermano, lo que ocurre en el día de la conversión son muchas cosas, como lo hemos dicho, recordemos algunas. Lo primero, convencidos de pecado, ¿qué significa? Fue el primer momento cuando tú no solamente dijiste, sí, soy pecador. Mire, muy de paréntesis, pero en un programa secular, cualquiera, si alguien habla del pecado, la mayoría va a decir, sí, todos somos pecadores. Sin eso no hay discusión. Pero lo que hace el Evangelio es un milagro a tal punto que el hombre no solamente dice de labios, en un discurso, sí, soy pecador, como todos somos pecadores, sino que te convence a tal punto de que sientes el dolor de ser un pecador. Te sientes pecador, te sientes ser la causa de la muerte de Cristo en la cruz. Entonces, hermanos, esa salvación incluye ese convencimiento de pecado que lo hace solamente el Espíritu de Dios. Pero no solamente convencimiento de pecado, sino que perdón de pecados. No solamente perdón de pecados, sino que justificación. Es decir, perdón de pecados y justificación no es lo mismo. Ninguno de nosotros va a llegar al cielo solamente porque nuestros pecados fueron perdonados. Para entrar al cielo tenemos que ser justos. Es decir, el Señor nos entrega perdón de pecado, justificación, nos declara justos, nos declara inocentes, nos absuelve de la culpa del pecado. ¿Qué le parece, hermano? ¿No son las profundidades de la mente del Señor? Y a eso súmele todo lo que logró Cristo en la cruz. Propició por nosotros, expió en la cruz, fue nuestro sustituto, fue nuestro redentor. Él envió lejos, remitió, la remisión envió lejos todos nuestros pecados de la presencia de Dios. Y podemos avanzar y aumentar toda esta obra que ocurre en el día de nuestra conversión. Y conversión significa un giro, ¿cierto? En 180 grados. Íbamos al infierno, ahora vamos al cielo. ¿Por qué? Porque Él lo hizo. No te jactes de que tú digas, yo me convertí. Antiguamente teníamos ahí anotadita la fecha. Yo me convertí el día tanto, 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 ¿cierto? Después con el tiempo decimos, vaya usted a saber cuándo se convirtió. Cuando comprendiste las Escrituras, cuando se te reveló este mar profundo de la mente de Dios. La profundidad del Evangelio, ahí estuvo el día de tu conversión. Así que no nos jactemos de aquello. Entonces es muy importante, hermanos, meditar sobre este tema de lo que es salvación solo por gracia y no por recompensa. La salvación no es una recompensa. No es que tú le diste algo al Señor y ahora el Señor te retribuye. ¿Cuántos ahora mismo, hermano, cuántos, son una gran mayoría, que dicen que uno se gana la bendición? Y no solamente en el aspecto espiritual, sino que también, indecorosamente lo dicen, en el aspecto económico. Trajeron sus diezmos al Señor, trajeron sus ofrendas al Señor, porque si tú le das al Señor, Él te va a retribuir. Y el único que sale beneficiado de esa lógica es quien está recibiendo, ¿cierto? Bueno, la Biblia lo dice, apártate de los tales que toman la piedad como fuente de ganancia. El Señor no necesita nuestro dinero. Él no retribuye al que merece, retribuye al que no merece, porque esto es por gracia. Si ninguno de nosotros merece nada, Él gratifica al que menos merece. Entonces nosotros vemos que la salvación es al revés. Nos acordamos la semana pasada de Isaías 55, en virtud de esto que dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. En el versículo 1, si usted lo tiene apuntado, no vamos a volver allá, pero recuerde, ejercitemos la memoria, dice, venid y comprad luego vino y leche sin dinero y sin precio. ¿De qué está hablando ahí? De gratuidad, por un lado, pero implícitamente está hablando de tu indigencia y de la mía. Éramos personas que estábamos literalmente en una bancarrota espiritual. No teníamos ni siquiera para darle un 20 al Señor, un centavo, no sé cuál será la unidad más pequeña en moneda, ¿cierto?, que le pudiéramos en ese lenguaje dar al Señor para que Él nos retribuyera. Estábamos totalmente quebrados espiritualmente, indigentes, ¿sí? Y el Señor dice, vino y leche, características de alimentos, ¿no es cierto?, gratuito, sin dinero, sin precio. Esa es gracia, hermano. Efesios 2:8, usted lo conoce muy bien. Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto, márquelo ahí, no de vosotros. Parece que estoy viendo a mi hermano Ezequiel, que se sentaba siempre ahí. ¿Se acuerdan del hermano Ezequiel? Los que son más antiguos. Nuestro hermano Ezequiel partió a los 87 años con el Señor. Y cuando él oraba, siempre terminaba diciendo, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y nos recordaba constantemente esos pasajes que no se deben olvidar, para entender que tú y yo nunca le dimos algo al Señor para que Él nos retribuyera, sino al contrario, estábamos en una deuda terrible con Él. Pero Él, por gracia, por misericordia, por amor incomprensible, nos ha salvado. Entonces, muy pertinente, hermanos, en esta parte del análisis del versículo 35, poder aclarar un poco lo que significa o explicar este gran problema que establece el conflicto en las religiones de salvación por gracia o por recompensa. Porque la Biblia también habla de recompensas. Entonces es muy importante que nosotros tengamos también esta doctrina clarísima para que nadie nos pueda desviar del verdadero evangelio, que es solo por la gracia de Dios. Nosotros no somos salvos, como lo decía en un artículo, mirando el Sinaí. Nosotros somos salvos mirando el Gólgota, donde Cristo pagó por nuestros pecados, por gracia, por misericordia, por amor, por su paciencia, longanimidad. Por eso es que somos salvos. Las demandas de la ley nos condenan, pero la gracia de Dios nos vivifica. Esa es la enseñanza de Cristo y de sus apóstoles. Entonces, la Biblia enseña también acerca de obras y acerca de recompensas. El pasaje base de todo esto es Efesios 2, 8 al 9, que ya usted lo escuchó, porque por gracia somos salvos. Ese pasaje no tiene que establecer conflicto con ningún otro pasaje. Si es por gracia, ya no es por obras, ¿no es cierto? No puede ser. Lo leíamos en parte ahí en el capítulo 11, si tiene todavía ahí Romano 11, mire lo que dice el versículo 6, Romano 11, 6. Vamos a tomarlo del versículo 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido que dice por méritos, no, por gracia. Y mire cómo lo dice de manera tan clarísima, aquí no hay ningún lugar a la duda. Versículo 6, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Estos son pasajes categóricos frente al tema de la salvación. ¿La salvación es por gracia o por obras? Evidentemente, es por gracia. Lo dice Efesios capítulo 2, verso 8 al 9, aquí mismo en Romanos capítulo 11, verso 5 al 6. Pero, en virtud de esta aclaración que queremos hacer, vámonos a leer un poquito lo que dice 1 Corintios 9, hermano. Mire, es interesante poner conflictos para resolverlos bíblicamente. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 9, vamos a dar lectura, 1 Corintios 9, 24 al 27. Mire lo que dice, ponga atención. Primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 9, verso 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, yo de esta manera corro. No como a la ventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Bien, este pasaje está presentando una analogía, ¿no es cierto? Una analogía significa una comparación. En aquel que se esfuerza, en aquel que tiene que tener una disciplina para alcanzar algo. Y cuando se disciplina esta persona y alcanza ese objetivo, ¿qué recibe? Una recompensa, un premio. Aquí está presentando evidentemente un premio. Entonces la pregunta es, ¿podrá este pasaje del apóstol Pablo a los Corintios estar hablando de nuestra salvación eterna? Evidentemente que no. Porque si usted dice, tengamos cuidado porque si usted no corre legítimamente la carrera, no se esfuerza en este lenguaje alegórico, ¿cierto? Analógico, ¿cierto? De decir, como el atleta corre y se esfuerza para lograr el premio, y si usted no lo hace, usted puede ser eliminado. ¿Por qué se lo comento? Porque muchos dicen que aquí está hablando de la salvación. Entonces dice que la salvación se pierde. ¿Lo ha escuchado alguna vez? Pero estamos leyendo Romanos 11 que dice, ¿le diste tú algo al Señor primero para que te fuera recompensado? ¿En qué parte de la Biblia dice eso, que nosotros le dimos algo al Señor? Mire, antes de comentar este capítulo tremendo aquí de capítulo 9 de Corintios, retroceda un poquito y vea lo que dice el capítulo 4 de Primera a los Corintios. El capítulo 4 de Primera a los Corintios, pero ahora el versículo... Vamos a leer el versículo 6 y 7, mire. Primero a los Corintios 4, 6 y 7, dice, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos a otros. Ese es el peligro siempre de nuestra vida, ¿cierto? Envanecerse. Y aquí viene la parte central, versículo 7. Porque ¿quién te distingue? Estamos siguiendo la lectura, ¿cierto? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿Por qué te glorías como si no lo hubiéramos recibido? ¿Qué está diciendo este pasaje, versículo 7? Que todo lo que tenemos y que somos, lo hemos recibido. Entonces cuando decimos, yo no he recibido esto o aquello, ¿por qué nos jactamos de eso si no tenemos mérito de recibirlo? Primero la salvación y todas las bendiciones que ahora mismo tenemos es por gracia. No hay lugar al envanecimiento. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces el principio que regula el eje rector de la salvación es por gracia. Es que Dios nos ha gratificado, valga la redundancia, gratuitamente. Entonces textos como eso los confrontamos acá con 1 Corintios 9 y Pablo en el versículo 24, 1 Corintios 9, 24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Si decimos nosotros que esto es la salvación, quiere decir que la salvación no es por gracia, sino que es por méritos. Ahora, ¿cuál es el conflicto exegético, como se dice técnicamente, y que confronta y no armoniza la doctrina? Es que aquí dice que lo que se obtiene es un premio. Entonces tendríamos que modificar Efesios capítulo 2, versículo 8, ¿cierto? Porque dice el texto, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros. Entonces tendría que decir, versículo, capítulo, vamos a hacer un ejercicio, Efesios 2, 8, porque por mérito sois salvos, por medio de la fe, y esto sí es de vosotros, porque no es don de Dios. ¿Se da cuenta? Tendríamos que, no podríamos nosotros destruir la clarísima enseñanza de una salvación solo por gracia. Yo le he dicho a algunos hermanos, el nombre de esta iglesia o ministerio, aunque no me gusta decir el nombre, es solamente un texto, no es algo rebuscado, es la experiencia más profunda de todo hijo de Dios. Todo es por gracia, solo por gracia. Estamos aquí solo por gracia, hermano. Y si el Señor viene hoy día, nos vamos a ver en el cielo solo por gracia. Nadie va a decir, mire, por mérito estamos aquí. Imagínense viéndose así, hermano Román, los dos, y vencimos, ¿ves? Llegamos al final. Y los otros se quedaron allá por porfiado. No, solo por gracia, hermano. Nos reímos, pero es bueno meditar a ese punto. Volvamos acá, 1 Corintios 9, 24. Uno solo se lleva el premio. Bien, después habla del luchador, ¿cierto? De todo se obtiene. Pone otro ejemplo de atletismo o de competencias atléticas. Acuérdense que los Juegos Olímpicos datan de la antigua Grecia, ¿cierto? Y Pablo conocía muy bien aquello. Entonces él sabía de estas competencias de corredores, de luchadores, ¿cierto? Y de la disciplina del deportista. Cuando uno corre, hermanos, tiene que tener una disciplina. Uno tiene que tener una disciplina no solamente en el ejercicio mismo, sino que alimenticia. Usted no puede salir con un estado físico paupérrimo a correr no sé cuánto. Corre el riesgo, ¿no es cierto?, de que le pase algo, ¿no es cierto?, le dé un patatún, como decimos en Chile. Tiene que ir gradualmente y teniendo una disciplina en el ejercicio y en la alimentación. Por eso que Pablo dice, el deportista se abstiene de muchas cosas. Se tiene que acostar temprano, tiene que comer sano, una cosa tremenda. Sí, los deportistas igual tienen que tener una disciplina que, si la traemos a la vida cristiana, es una aplicación práctica de disciplina. El domingo hablábamos de eso. ¿Cómo quieres crecer y tener robustez espiritual si ni siquiera tienes disciplina para congregarte? Yo siempre se lo digo a los hermanos. Y a veces hay una inconsecuencia en los propios hermanos que quieren ser usados por el Señor o quieren servir en la obra y ni siquiera han pasado a la primera prueba. ¿Cuál es? Regularmente estar en todas las reuniones. Eso se llama disciplina. Entonces aquí está hablando en un lenguaje figurativo de un hombre que está corriendo la carrera y que tiene que disciplinarse y autodisciplinarse para poder correr bien y poder obtener el premio. ¿Sí? La pregunta es, ¿a qué se referirá con este premio? Ya lo dijimos, debemos entender que no es la salvación. La salvación es por gracia. Eso está claro. Esto habla, hermanos, de las recompensas Esto habla, hermano, de las coronas o de los galardones que el Señor va a entregar a los cristianos. A los cristianos, cuando digo cristianos, no nominales, no estoy hablando de personas nominales, sino que cristianos verdaderos, nacidos de nuevo, ¿cierto? Por la obra de Dios, que constantemente obedecieron en una vida, ¿no es cierto?, de consagración, de negarse a sí mismo para servir al Señor hasta terminar esta carrera. El apóstol Pablo llega a decirlo así. Una vez estuvimos estudiando los días domingos en la tarde la carrera del creyente, no sé si usted se acuerda. Pablo termina su vida, su ministerio, diciendo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Pablo no solamente en este pasaje habla de un lenguaje figurativo de un atleta, sino que también se lo dice a Timoteo. A ver si lo encontramos, hermano, creo que es Segunda Timoteo, sí. ¿Perdón, hermano? Segunda Timoteo 4. Ah, el pasaje cuando él se despide. Sí. Dice así, gracias, hermano Rodolfo. Dice 2 Timoteo 4:7, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada, mire lo que dice, la corona de justicia, es decir, la recompensa, el premio, ¿cierto? No la salvación. La cual me dará el Señor juez justo en aquel día. ¿Cuál día? El día que se repartan estos premios. Y no solo a mí, sino también a algunos, no, a todos los que aman su venida. Note usted, si ahora mismo tú amas la venida de Cristo, tú tienes reservada también esa corona. Recompensa, no salvación. ¿Sí? Recompensa. Pero también yo estaba buscando un pasaje donde Pablo le dice a Timoteo, aquí en el versículo, en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, ahí está el mismo lenguaje, sino lucha legítimamente. Ahí Pablo pone varios ejemplos. Primero, como soldado de Cristo, que lucha, que pelea, ¿cierto?, que sufre penalidades. En segundo lugar, pone el ejemplo de un atleta, lo mismo que le dice a los corintios. Y también pone otro ejemplo, versículo 6, 2 Timoteo 2:6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Es decir, esfuerzo, dedicación, disciplina, méritos. Pero no para salvación, sino para recompensa. Ahora, volvamos a Corintios, ya vamos terminando. 1 Corintios capítulo 9, verso 27. El apóstol Pablo dice que en los versículos anteriores, que él no corre así sin ningún sentido. Versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo, es decir, se niega a sí mismo, ¿no es cierto? Mortifica su cuerpo. ¿Qué significa mortificarse? No está hablando de autoflagelaciones de los monjes renacentistas, no. Está hablando de negarse a sí mismo. Hermano, ¿cuánto nos cuesta negarnos a nosotros mismos? No, lo grande. La gran cantidad de problemas que a veces vivimos como cristianos son por nuestra propia culpa. No es ni la culpa del cónyuge, ¿no es cierto?, los hijos o quien sea, los hermanos de la iglesia. No, son culpas nuestras por no negarnos a nosotros mismos, por no mortificar la carne. ¿Qué significa mortificar? Hacer morir la carne, ¿cierto? Entonces Pablo dice: yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y este relato que viene a continuación es muy importante. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Usted dirá, bueno, ahí está diciendo que va a ser eliminado. ¿Eliminado de qué? Primero en el lenguaje directo, de la carrera, de la competencia, pero no de la salvación. No está hablando de salvación, no está hablando ni de condenación ni de salvación, está hablando de una recompensa. El pasaje que aclara más esto, retroceda un poquito a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo número 3. 1 Corintios capítulo 3, versículo 12 dice así. 1 Corintios 3, 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, note lo que dice el versículo 13, ponga atención. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Bien, si nosotros dejamos solamente ahí la lectura y decimos, aquí está hablando de la salvación, entramos en conflicto con los otros pasajes que hemos leído. Efesios capítulo 2, verso 8 al 9, Romanos capítulo 11, verso 5 al 6. Si es por gracia, ya no es por obras. Aquí está hablando de obras. Por lo tanto, no está hablando de la salvación. ¿De qué estará hablando? Nuevamente, está hablando de las recompensas. Pero ¿por qué digo así en ese ejercicio? Si nosotros leemos este versículo 13 aislado, podríamos sacar una terrible, ¿no es cierto?, doctrina. Porque el versículo 14, mire lo que dice. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Ahí está. Recompensa no es salvación, sino que es un premio a la obediencia, a la consagración del creyente. ¿No es cierto? Versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, mire lo que dice. Él sufrirá pérdida, si bien el mismo, ¿qué dice? Será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué está diciendo aquí? Está poniendo figurativamente, ¿cierto?, la situación de una persona que a pesar de haber estado sin ningún mérito para recibir recompensa, el tal no va a ser condenado, pero sí va a ser salvo de alguna manera, indemne, pero con olor a humo. Es como alguien lo dijo, el hermano Francisco en la Cueva lo presentaba así, cuando alguien se le incendia la casa, no puede salvar ninguno de sus enseres, ¿cierto?, sus muebles, nada, pero él sale ileso de esa humareda, ¿no es cierto?, pero sale pasado a humo, pero sale salvo. En definitiva, hermano, lo que está diciendo la Escritura, primero, la salvación del alma no depende de nosotros, no es por una recompensa, es solo por gracia, ¿cierto? La salvación del alma no depende de lo que tú hagas o dejes de hacer, no depende de tu, ¿no es cierto?, esfuerzo, dedicación. Eso lo consumó Cristo en la cruz. Él dijo, ¿cierto?, consumado es, no hay nada más que agregar. Pero la vida del cristiano está enmarcada en un mandamiento de obediencia, de sometimiento. Y esa obediencia y sometimiento va a recibir retribución en el futuro en lo que se conoce como tribunal de Cristo. Ahí el Señor va a repartir sus coronas, sus galardones, no para salvación, sino para retribución, para recompensas. Y aquí viene un llamado solemne y con esto termino. Hijitos, permaneced en Él. Así dice, hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste, no nos apartemos de Él avergonzados. Que el Señor bendiga su palabra.